Esfuerzo.
Resiliencia.
Catarsis.
Amor.
Grandeza.
Memoria. Este es el recorrido por la historia de vida de siete mujeres que perdieron a sus seres queridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en la masacre de La Rochela y en algunos asesinatos extrajudiciales.
¿Qué le estará pasando a nuestro país?
Bienvenidos a Acción en las Tablas.
El eco de las voces de la memoria.
Los primeros estruendos anunciaban lo que bien habría podido ser el comienzo de una guerra sin antecedentes. La tarde comenzaba a caer en Bogotá y los medios de comunicación interrumpieron con sus extras lo que parecía un día común y corriente.
Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia.
Las voces angustiadas de los locutores daban la última hora.
La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es?
¿Algún tipo de negociación?
Mantener la democracia, maestro.
Había comenzado a escribirse uno de los pasajes más oscuros de la historia reciente de nuestro país.
La noche más oscura.
La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó 12 personas desaparecidas, 11 empleados de la cafetería y una militante del M-19. 33 años después, sus familias continúan en la lucha para que haya justicia, verdad y reparación por parte del Estado colombiano.
Y ya encontró a su esposo, yo ya encontré a mi mamá, René ya encontró a su hermana, pero resulta que yo desde que tengo 6 años yo no solo busco a Rosmari, yo busco a los 11 de la cafetería.
Rosa Milena Cárdenas, hija de Luzmari Portela, era una niña cuando sucedió la toma del Palacio de Justicia.
Quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia era Rosalvina. Ella era la auxiliar de platero y en esa semana Rosalvina se enferma, la incapacita, y quien va a ser el reemplazo de Rosalvina es Luzmari. Yo recuerdo que ella siempre nos daba un beso en la frente y siento que ese día fue igual.
Mientras Luzmari salía de su casa para dirigirse a la cafetería del Palacio de Justicia, donde trabajaba, Héctor Jaime Beltrán se despedía amorosamente de Pilar Navarrete, la madre de sus cuatro hijas.
Él cada ratito no me dejaba dormir, era, préstame la foto, Jimmy, ya. No. Por la mañana lo vi desayunando y le dije, bueno, mira, toma la foto. Le dije, no, pero espérate, vamos a hacer una cosa. Eso no es tan fácil, tú te vas a poner esta mano acá y esta mano acá. Y lo hizo. Le dije, repite después de mí. Y él decía, bueno, di yo, y decía yo, Héctor Jaime Beltrán, y él decía, Héctor Jaime Beltrán, juro que si voto la foto, no regreso. Y ese día no regreso. Esta foto la llevaba él el día de la toma y de la retoma.
Con la promesa de no perder la fotografía de sus hijas, Héctor Jaime, de 28 años, oriundo de Sahagún, Córdoba, salió de su hogar sin imaginar lo que horas más tarde acontecería.
Tenía muchos dichos, ajá, mira, mai, tu pai, niña, muchacha, la risa, reíamos mucho. Una vez casi se me sale mi primera hija de tanto reírnos por una broma que yo hice. Y él no la entendió y cuando la entendió fue muy gracioso, duramos casi un mes riéndonos.
Como una promesa eres tú.
Yo extraño su tranquilidad y la alegría. Es muy bonito la alegría que él tenía. La paz era muy calmada.
Mientras ardía el palacio, en algún lugar del país, Diana, una inocente niña, expresaba con sus lágrimas el temor de perder a su ausente madre, Gloria Estela Lizarazo.
Mis papás estaban peleados, entonces nosotros, lo que éramos Carlos Andrés, Marcela y mi persona, estábamos en en el llano, ¿no? Ya nos, mi papá nos llevó con él, o sea, nos alejó de mi mamá. Entonces, cuando mi papá vio eso, porque él fue el primero que vio la toma, que se habían tomado el Palacio de Justicia, pues él trató de ocultarnos, pero entonces no lo pudo ocultar porque nosotros vimos las noticias. Y cuando yo vi eso, para mí fue un dolor muy grande. Y yo le preguntaba a mi papá que por qué nos había alejado de mi mamá.
Pilar, Milena y Diana, lo acontecido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia significó más que un hecho histórico. Fue la pérdida de un esposo, un padre, una madre, una hija, un hijo, un ser querido. Para muchos periodistas e investigadores que seguían la historia del conflicto armado en Colombia, como Ramón Jimeno, este hecho visibilizó que, con el propósito de atacar a la guerrilla, el Estado era capaz de acabar con todo.
La sola entrada del tanque al Palacio de Justicia es una imagen que en 33 años no se ha podido borrar de la cabeza de nadie, porque es un atropello de unas proporciones que no tiene comparación en el mundo, pues salvo en dictaduras. Pero en una democracia, que un tanque entre al Palacio de Justicia, que está con 500 civiles disparando indiscriminadamente, pues eso es una señal de que aquí se muere todo el mundo con tal de acabar a la guerrilla.
Que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente.
En los hechos registrados aquel 6 de noviembre se encontraron varias hipótesis, según el periodista. Una de ellas, y tal vez la más trascendente, es la presunta complicidad entre el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y el Ejército Nacional en la decisión de irrumpir en el edificio y provocar lo que horas más tarde sería una gran tragedia.
Belisario Betancur dio la orden de instalar una cámara en el techo de la cámara del edificio del Congreso para ver cómo evolucionaba por fuera el combate. Y él tenía, solamente la veía él en su oficina, pues él y su equipo.
Llegó una amiga al apartamento y me dijo, no me dijo Pilar, me dijo, marica, se tomaron el Palacio de Justicia, los guerrilleros de M-19. Ahí me enteré yo casi a las 12. Y a mí se me secaba la boca de la angustia. Nos sentamos a ver televisión y era aterrorizante ver los tanques, ver las balas. Apagamos el televisor y empezamos a escuchar radio. Pero por las niñas le dije, no, yo me voy a llevar a la niña al colegio, yo no escucho más. A él no le va a pasar nada, a él no le va a pasar nada, a él no le va a pasar nada, a él no le va a pasar nada. Porque pues él no era sino un mesero. Y yo decía, ¿qué le puede pasar si ni es guerrillero, ni es magistrado, ni es policía, ni es abogado? No le va a pasar nada.
Pues Valencia, mi abuela hace lo que ella llamaba sacar el diablo de la casa, y es aseo general. Pasaba el mediodía, como 1 o 2 de la tarde, nos baña mi hermana a mí, nos arregla. Algo muy curioso es que ella nunca puso noticias o la radio directo, sino escuchó música. Lo que sí recuerdo es que ya pasada las 6, como las 6 de la tarde, ella se asomaba a la ventana. Ella prende el televisor alrededor de las 7 de la noche y lo primero que se ve en las noticias es el palacio, ¿ya? Esa es la primera imagen de ella, es la primera visión de lo que está pasando. Ella lo que hace es como ver esa imagen, reaccionar a salir de la casa e irse para el centro.
Cuando los familiares de los desaparecidos se enteraron de lo sucedido en el Palacio de Justicia, procuraron conservar la calma, pues guardaban la esperanza de que por ser tan solo los trabajadores de la cafetería saldrían ilesos. Sin embargo, no vivieron para contar la historia.
No sabían que era la desaparición forzada, ¿no? Yo no creía que esto iba a pasar aquí en Colombia ni que esto iba a ser acá. Tampoco sabía que mi esposo era desaparecido. Entonces, inicialmente, enfrentarme como a esa realidad que casi como que me llevó 2 años hasta que sí, es desaparecido. Yo todavía a los 2 años creía que iba a llegar a cualquier momento.
Para mí, hablo Diana, ¿no? Porque pues, y creo que para mis hermanos, a mí lo más duro es como la ausencia de esa madre. Criarse sin la madre, crecer sin ella. No tener esa compañera, no tener esa madre para darle un abrazo, para decirle cuánto la amo.
Ella sale viva al Palacio de Justicia, es en la Casa del Florero. Ellos se la llevan, ellos la torturan, ellos la asesinan. Y ellos supieron siempre eso y nunca se lo dijeron a mi abuela. Y eso a mí sí me choqueó mucho. Para mí fue muy fuerte saber que el Estado colombiano, que el ejército sabía lo que había pasado y que dejaron a mi abuela en ese eterno sufrimiento hasta el último día de su muerte.
Después de la desaparición de los trabajadores de la cafetería, estas mujeres han tenido que afrontar la ausencia de sus seres queridos y los desafíos que ello implicó. Por ejemplo, para Diana, la ausencia de su madre. Para Rosa Milena, enterarse que Luzmari Portela no era su hermana como se lo habían hecho creer, sino su mamá. Y para Pilar, que se enfrentó a criar unas hijas sin el apoyo de su Jimmy, su primer y único amor.
Para mí Luzmari en mi historia de vida siempre va a quedar como la heroína y los empleados de la cafetería. Ellos dieron su vida para destapar esa olla podrida que había en el momento en el Estado, sobre todo dentro de las fuerzas militares.
Tengo tantos recuerdos lindos de ella. Se paraba desde las 3 de la mañana, preparaba el desayuno, nos ayudaba a alistarnos. Era una madre muy amorosa, muy luchadora. Ella se desvivía por nosotros. Le encantaba estar bien arreglada, le fascinaban los vestidos, los tacones. Era una persona muy noble, era una persona muy solidaria, era muy buena compañera. Hasta que Dios me tenga con vida, buscaré a mi mamá.
Te agradezco por Karina, porque en ella veo tu nobleza. Por Stephanie, porque su rostro y su color de piel me acuerdan de ti. Por Dayana, por su entereza, por su inteligencia, porque ese eres tú. Y en Evelyn, en la sonrisa y en tu rostro. Eso me dejaste de ella.
Gloria Estela, Héctor Jaime y Luzmari vivirán siempre en la memoria de un país gracias al recuerdo de sus familiares, cuyas voces continúan siendo una fuente de memoria histórica. Agradecemos a Pilar Navarrete, Diana Ospina, Milena Cárdenas, Melissa Perafán, Valentina Rodríguez y a Luz Carvajal por compartirnos sus testimonios. A Fasol por abrirnos sus puertas y confiar en Acción en las Tablas, el eco de las voces de la memoria. Al docente Simón Cancino por su orientación y apoyo. A Camilo Castillo y Andrés Moreno por el apoyo técnico. Con las voces de Jorge Mario Pérez, Luisa Pérez, Angie Villalobos. Bogotá 2019, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada.